estábamos hablando de cuestiones de personal y ahora lo que os quiero plantear ya no es tanto la figura del becario, sino los problemas que se están encontrando muchos pequeños negocios que encuentran dificultades para encontrar profesionales. Tanto es así, Celia, que a muchos les está condicionando la actividad diaria, ¿no? Yo el otro día estaba el domingo en una terraza en la zona de la calle Fuencarral y me encontré con que a las 5 de la tarde cerraban la terraza hasta las 8 de la tarde. Esto hace un tiempo no era habitual, es decir, esas terrazas estaban abiertas durante todo el día. ¿Cuál es la explicación? Pues que no tienen personal suficiente para atender esa demanda de los clientes, Celia.
Sí, totalmente. Es algo que venimos viendo, especialmente en el caso de la hostelería. Y se debe, entre otras cosas, yo creo que durante la pandemia el cierre de la hostelería en gran parte hizo que muchas personas abandonasen el sector y esa actividad, que es una actividad que todos sabemos que es dura en sí y no muy agradecida, vamos a decirlo. Y muchos fueron hacia otros sectores de actividad y la vuelta, la recuperación hacia estos sectores, pues es muy compleja, ¿no? Porque cada vez hay más requisitos, pues evidentemente aquí los horarios son otros, porque tienes que estar de cara al consumidor y a los horarios que de alguna forma te impone el consumidor, los hábitos de consumo en hostelería son los que son, y entonces es muy difícil, sobre todo en estos periodos estivales, etcétera, donde crece muchísimo ese consumo y esa demanda, pues poder tener a las personas para desempeñar el trabajo, ¿no?
Y aquí, Gloria, siempre nos planteamos, ha hecho un análisis Celia, yo creo que muy acertado, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el sector de la hostelería, pero ¿cómo hacemos para que al final las personas jóvenes se puedan incorporar a un sector que demanda puestos de trabajo? Y hablamos de hostelería, pero podemos hablar de charcuterías, carnicerías, pescaderías, en fin, oficios de formación profesional, muchos ámbitos.
Bueno, yo creo que lo primero es dar valor, ¿no?, a esos trabajos. Es verdad que en muchos casos han estado denostados y se ha pensado que hay alguna de esas profesiones u oficios son para quien no tiene otra oportunidad. Y bueno, yo la primera parte sería esa, darle valor, profesionalizarlos y luego, desde luego, bueno, dotarlos de unas condiciones dignas que hagan que una persona que quiera dedicarse a la hostelería, bueno, pues tenga una trayectoria y una carrera profesional y unas condiciones de vida, bueno, pues estupendas o como cualquier otro trabajo. Y en el resto de los sectores creo que un poco sucede igual, ¿no? Los oficios también, ¿no? Y todas esas formaciones más relacionadas con trabajos manuales, pues han estado, bueno, infravaloradas y bueno, creo que es el momento de ponerlas en el lugar que deben ocupar y dar valor a las personas que desempeñan esos oficios.
Permitidme, porque tenemos el testimonio de Javier Santias, creo, director de restaurantes, catering y eventos de Ondarreta. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
He pronunciado bien tu apellido, perdóname.
No, era la segunda opción, Santías.
Santías, vale, o sea, con tilde en la I. Perfecto, bueno, pues Javier, ¿os ha afectado a Ondarreta, que sois una marca muy consolidada de la hostelería madrileña, también todo lo que nos comentaba Celia, ¿verdad?, de la pandemia?
Sí, nosotros durante los 3 años que duró la pandemia sufrimos un bajón en nuestra actividad, tanto en dentro de los 3 tipos de negocio que tenemos, que son eventos, que serían bodas y comuniones, tanto el catering como sería eventos corporativos, y en el restaurante. Primero por el miedo que había para la gente para salir y luego todas las restricciones que había.
Claro.
Y bueno, ahora hoy en día nos estamos recuperando y, como comentaban antes, con la mitad de personal y la mitad de capacidad para poder coger diferentes tipos de actividades o eventos, ya sea aquí o sea en el catering.
Eso te iba a preguntar, porque entonces el hecho de que no tengáis suficiente personal, ¿de qué manera está incidiendo en que el negocio también disminuya, ¿no? Que no podáis atender toda la demanda que tenéis por parte de los clientes.
Efectivamente, al final lo que te está creando el no tener el personal necesario es tener una limitación muy grande. Entonces, tú lo que tienes que ver a partir de ahí es qué servicios puedes dar. Ahí entras en una lección de este puedo darlo, el otro no. Y al final lo que te hace eso es no poder seguir creciendo e intentar recuperar la misma forma que tenías antes de la pandemia.
Ya. O sea, por ejemplo, en porcentaje, ¿qué porcentaje de personal necesitaríais más para llegar a ese punto de antes de la pandemia?
Nosotros ahora mismo entre un 60 y 80% más de lo que tenemos ahora mismo.
De personal. Madre mía, es un porcentaje altísimo. Y eso también en porcentaje de negocio.
Que estamos recibiendo ahora.
Y en porcentaje de negocio sería el mismo porcentaje, es decir, ¿incrementaríais el volumen de negocio en ese mismo porcentaje?
No en tanto porcentaje, pero sí que podría ser un 30%.
En un 30%.
30-40%.
Sí. O sea, digamos que en Ondarreta podríais tener un 30-40% más de facturación si tuvierais todo el personal que requiere la actividad y un poco la infraestructura que tenéis, ¿no? Porque tenéis ahora mismo...
Nosotros al final...
Sí.
Nosotros tenemos una finca aquí en San Agustín donde damos restaurante y eventos, que es una... con capacidad para 800 personas. Uh-huh. O sea, que hace falta bastante personal aquí para dar cuando se te coinciden dos o tres eventos.
Sí.
Y además de eso tenemos la otra rama que sería el catering, que sería en... casas ajenas o en oficinas para dar eventos corporativos.
Claro.
El día que se te juntan las tres ramas, hay alguno que desgraciadamente
tenéis que optar, ¿no?
Que no puedes.
Que tenéis que optar. Pues Celia, esto es un problema que va más allá de lo que le sucede en concreto a Ondarreta, porque si hay muchos Ondarretas en nuestra comunidad, al final, digamos que tiene un impacto económico.
Hombre, claro, por supuesto que tiene un impacto económico y más que ahora precisamente estamos en ese efecto rebote tras la pandemia y la hostelería se está recuperando, especialmente por el turismo que está aumentando de forma muy, muy fuerte. Yo creo que es un problema grave, es decir, y estoy totalmente de acuerdo con Gloria en la necesidad de dignificar ciertas profesiones que se han denostado mucho cuando existen grandes profesionales en la hostelería, también... Hay carreras STEM en la hostelería, sí. Solo hay que ver la parte gastronómica, incluso de gestión, de stocks, de alimentos, de gestión de salas. Quiero decir, es un sector complejo, no es tan simple como parece y yo creo que ahí hay muchísimo que hacer. Y la solución no solo está en la fórmula paguen ustedes más, sino muchas veces también al Estado decirle cobren ustedes menos y dediquen a formar a esos trabajadores y darle la posibilidad de formarse mejor y profesionalizarse en un sector que es digamos, uno de los que más tira de la economía española dentro del turismo, ¿no?
Ya. Bueno, precisamente quisiera preguntar a Javier sobre esto de pagar más. ¿Crees que el problema se resolvería? Bueno, es la ley de la oferta y la demanda. Cuando faltan trabajadores, pues hay que pagarles más.
Efectivamente. Pero yo creo que Celia tenía bastante razón en que el sector de la hostelería hoy en día, para los jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes, está como visto con una etiqueta mala.
Ya.
La gente hoy en día yo creo que no quiere meterse en este sector por lo que pueden pensar otras personas. Desde fuera.
Hombre, y porque Javier, en este sector. Javier también, no digo porque en esto, claro, hablar del sector de la hostelería como un todo es muy complicado, ¿no? Porque hay muchos negocios muy diferentes, ¿no? Pero evidentemente hay negocios en los que trabajar de camarero representaba jornadas de 12, de 14 horas y esto es lo que de alguna manera nos ha dado una imagen muy atractiva para los nuevos jóvenes que se incorporan al mercado.
Sí, es verdad que en algunos días la jornada puede ser larga, pero igual que en la hostelería puede ser en cualquier trabajo.
Ya.
Entonces, nosotros, a que sigo diciendo lo de que desde el punto de vista de hoy, el servicio a la hostelería, tanto la gestión como el dar el servicio de cara al público, hemos notado que últimamente no es tan llamativa como puede ser otros trabajos.
Bueno, es un problema que no solamente afecta a la hostelería, también lo decía Gloria y tiene mucha razón.
Justo,
¿no?
Yo lo comento desde el punto de vista de la hostelería.
Claro, 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 sí. Es lo que te afecta a ti.
Me gustaría puntualizar que cuando un trabajador trabaja 12 horas, el autónomo que está detrás trabaja 14 y muchas veces
se lleva
al camarero.
Efectivamente.
Sí, pero si muchas veces la imagen era la del propio propietario del bar, el que estuviese 14 horas, lo que convierte al sector a lo mejor en poco atractivo. Y cuando hablamos de trabajadores, no solamente asalariados, ¿no? Pero,
sí, eso es.
Pero bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, hemos hablado aquí con el sector de los camioneros también, que les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que han tenido pues esa imagen de estar todo el día para arriba y para abajo, pues que lo convierte para los jóvenes en poco atractivo. Y socialmente, Gloria, también hay que hacer un esfuerzo por conceder la importancia que tienen.
Claro, sí, hay que hacer atractivo el sector. O sea, yo creo que pasa por una, como se decía hace un tiempo, ¿verdad? Una reinvención y contar, hacer un buen storytelling de qué significa trabajar en hostelería. Y que, bueno, que los horarios, pues a lo mejor son extensos, pero seguro que quien trabaja en las grandes consultoras también tiene un horario extenso y tampoco un salario muy estupendo. Y sin embargo, están peleándose por entrar ahí. O sea que, bueno, que hay que hacer un buen storytelling.
Bueno, yo es que creo, y esto es que no me da tiempo porque estamos fuera de tiempo, pero Javier, yo te emplazo otro martes que estés con nosotros, porque podemos hablar también muchas veces de cómo, digamos, la parte negativa de un sector aparece mucho más que la parte positiva. O sea, quiero decir que muchas veces hay incluso cuentas de Twitter que hablan de las ofertas de empleo indignantes que aparecen en el mundo de la hostelería y a lo mejor luego no aparecen las ofertas de empleo buenas, ¿no?
Sí, bueno, claro, al final, como has hablado, Twitter es un mundo aparte, digamos.
Bueno, pero me refiero a Twitter.
Se refleja en esa. Sí, en esa oferta mala de trabajo, cuando realmente puede ser otra totalmente distinta, en la que las condiciones pueden ser mucho mejores y al final el modo de trabajo es distinto al que te están ofreciendo en Twitter.
Hablaremos otro día, porque no solamente es Twitter, que después salta a los telediarios, programas de televisión y de radio y todo esto, pero que yo creo que ahí también en el sector os deberíais involucrar. Pero es un debate que, Javier, ¿te apetece otro martes estar con nosotros y también tenemos debate?
Yo encantado de estar otra vez aquí.
Pues vamos, tomo nota y nada, en breve volvemos a contactar contigo y hablamos del tema de la imagen de la hostelería, que me parece muy interesante que las personas que tienen un negocio y que cumplen con todas las condiciones y demás salgan a la palestra y en detrimento de otras que, como en otros sectores, pues no cumplen. Gracias, Javier, un abrazo.
Perfecto, muchísimas gracias.